petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Febrero del 2013. El gobierno de Mauricio Macri derribó 200 árboles en la avenida 9 de Julio para emplazar los carriles exclusivos de colectivos, lo que contó con una amplia cobertura mediática y generó un fuerte debate político. No vamos a tirar un solo árbol. Los árboles son sagrados, los árboles no se tocan, por lo menos acá en Calafate, afirmó la presidenta el 15 de ese mes, desde Santa Cruz, en clara contraposición a lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Volvió sobre la misma idea en Tecnópolis el 21 de febrero, en otro discurso público. Allá están los árboles. Miren qué maravilla. Miren bien cómo los respetamos y les hicimos cerquitos. Ahí están también los árboles. Mírenlos. Miren ese ombú. Esa es la araucaria centenaria. Querías mostrarles cómo hemos cuidado los árboles, porque yo les dije, no me sacan un árbol. Los árboles porteños también conmovieron al filósofo kirchnerista Ricardo Foster, uno de los referentes de Carta Abierta, y luego nombrado secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Escribió un extenso artículo en tono poético dramático, apabullando por la maldad que contemplo en la avenida 9 de Julio, cuando noches infaustas brigadas vestidas de amarillo destruyen y dañan esas indefensas criaturas que nos ofrecen su belleza, su oxígeno purificado y su sombra a cambio de nada, de que simplemente los dejemos estar allí. No puedo sino expresar mi indignación y mi tristeza ante lo irrecuperable. Más allá de la General Paz, también hay árboles, Cristinita y señor Ricardito, ¿sí? Más allá de la General Paz también hay árboles. Y se los arrasa a razón de 34 canchas de fútbol por hora. Lo confirmó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que reveló que en el periodo 2006-2011, que son periodos pertenecientes a Cristinita, se perdieron 1.800.000 de hectáreas, ¿sí? 1.800.000 de hectáreas de monte nativo. Si se computa con el periodo 2004-2012, las topadoras arrasaron 2.5 millones de hectáreas. El equivalente para todos los oficialistas, ¿sí? Para todos los nacionales y populares, para Cristina y para Ricardito Foster, el equivalente a 124 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y ellos se enojaron porque Macri taló árboles y ellos están permitiendo que talen 124 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires en otros lugares. Ya van a enterarse lo que dice este libro Tierra Arrasada de Darío Aranda, cuáles son esos lugares. Se van a querer caer de espaldas. La causa, tan obvia como impune, es el avance de la frontera agropecuaria con cultivos transgénicos, es decir, la soja y el maíz, y la ganadería intensiva, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria con cultivos transgénicos, ya sea de soja y de maíz.
La mayoría de los conflictos por problemas de tierras están encaminados en la vía judicial. Es en los departamentos del norte, Alberdi, Copo y Pellegrini, donde en los lugares carentes de caminos, energía eléctrica y de comunicación, la guerra por la tierra tiene mayor dramatismo.
La ruta 34 une la capital de Santiago del Estero con Salta. Impacta el paisaje homogéneo, cultivo intenso, soja alternada con maíz, más soja y más maíz, y más soja, solo alterada por la transición entre monte y cultivo. Filas de troncos aplicados, aún humeando, arrasados para abrir caminos a más soja. Ya no queda ni pasto. El monótono paisaje no distingue fronteras. El sur y el noreste de Salta es idéntico. Se repite en Chaco y en Córdoba. Todas las provincias que conocieron del bautizado corrimiento de frontera agropecuaria. Las estadísticas de deforestación son una explicación de ese avance. En pleno conflicto por la resolución 125, medida que aumentaba las retenciones a la exportación de soja, en marzo del 2008 la Secretaría de Ambiente de la Nación reconoció el récord del desmonte en Argentina y precisó que el ranking de deforestación estaba encabezado por Santiago del Estero, 515.228 hectáreas, y Salta, 414.934 hectáreas. Tercero, el Chaco, con 127.000 hectáreas. En junio del 2012, otros documentos oficiales confirmaron que la pérdida del desmonte continuaba, con una pérdida de 1.800.000 de hectáreas, un promedio de 34 hectáreas por hora. Santiago del Estero, 700.000 hectáreas. Salta, 400.000 hectáreas. Chaco, 168.000 hectáreas. Y Formosa, 174.000 hectáreas.
Se vive allí una etapa concreta de usurpación de las últimas hectáreas de monte continuo mediante el alambrado y el desalojo de las familias por parte de empresarios para su posterior desmonte y producción de soja transgénica. Estos son algunos de los graves conflictos de tierra de los últimos 10 años a raíz del avance de la frontera agrícola y ganadera, la explotación forestal comercial y la urbanización sin una planificación del impacto ambiental. El MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con más de 15 años de lucha por la tierra, el agua y el monte, es la organización que reúne actualmente a unas 5.000 familias agrupadas en 12 zonales, que a su vez están formadas por grupos de base representando a las poblaciones o comunidades de las familias asociadas. Actualmente, las zonales del MOCASE se encuentran reorganizándose con gran preocupación por el avance de los conflictos. En el monte santiagueño, los campesinos resisten organizados a los intentos de desalojo de los empresarios de la soja.
Bueno, viene gente de afuera, de repente aparecen con tractores, máquinas, queriendo desmontar, o sea, adueñarse del lugar. Y en realidad los dueños somos nosotros. Entonces no vamos a permitir que venga gente así, porque sí, diciendo ser dueños. Los dueños somos nosotros. En realidad no tenemos los papeles a nombre nuestro, pero nosotros, como le digo, hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, aquí estamos criando nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros animales. Nosotros tenemos nuestros animalitos, gallinas, chanchos, cabritos, algunos tenemos ovejas y bueno, vacas, burros, caballos, de todo. Hasta ahora nosotros entendemos que esto a nivel legal, esto tarda, o sea que hay compañeros que de repente sí, como que quieren desfallecer, digamos así.
Un año atrás, el 20 de junio del 2005, los santiagueños autoconvocados se movilizaron junto con otras organizaciones sociales encabezadas por las ONGs que integran la Mesa Provincial de Tierras, la Red Federal por la Democracia y el Movimiento Campesino Santiagueño, y se presentaron por primera vez en la Casa de la Provincia de Santiago en busca de una solución para semejante amenaza. La repercusión mediática posterior y la presentación judicial del defensor del pueblo de Santiago del Estero, Darío Alarcón, lograron que el juez Echevarría ordenara la suspensión de este remate ubicadas en la provincia de Santiago del Estero. Los residentes, nucleos en nuestras raíces, y las organizaciones intermedias solicitamos que el tema del uso, posesión y distribución de la tierra sea tenido en cuenta en la reforma de la Constitución Provincial, buscando una solución definitiva al conflicto que esto genera. Sin embargo, un año después, el tema no fue incluido en la reforma constitucional, ni este ni otros casos han alcanzado una solución definitiva. Destacamos el precedente sentado por la gestión asociada entre organizaciones de base, medios nacionales y provinciales y organizaciones intermedias. Le cabe ahora al Estado Provincial Nacional y a la justicia cumplir con su rol y a nosotros generar conciencia de nuestros derechos y obligaciones con respecto al lugar que habitamos.
De ese 1.007.000 hectáreas, 1.000.000 fueron arrasadas luego de aprobada la Ley de Bosques 26.331, que justamente prohíbe desmontar. En la provincia, los procesos de pérdida de superficie de bosques nativos fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja. Reconoce el informe oficial y advierte sobre la sostenibilidad de los altos precios internacionales. En los últimos posibilitó la perdurabilidad e incluso la intensificación en la producción de productos de consumo masivo a nivel internacional, como la soja, avanzando territorialmente sobre nuevas tierras antes impensadas para las prácticas agrícolas. Además del avance sobre nuevas zonas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se remarcan el corrimiento sobre Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta. El gobierno nacional, junto a las provincias y empresas, impulsan el Plan Energético Agroalimentario, PEA, que aspira a aumentar la producción granaria un 60% para el 2020, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a 160 millones de toneladas. El mismo texto del PEA explicita un 27% de aumento del área sembrada. Directa relación con el modelo impulsado tiene lo difundido en marzo del 2014 en el panel intergubernamental sobre cambio climático, donde participan más de 300 científicos de todo el mundo. El 4,3% de la deforestación global, por favor, este dato, el 4,3% de la deforestación global ocurre en la Argentina. Por favor. La Ley de Bosques establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, artículo 31, no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional. A eso debiera sumarse el 2% del total de las retenciones a la exportación de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y del sector forestal. El financiamiento apunta a mejorar la capacidad técnica y de control en las provincias, compensar a los titulares de la tierra que realicen tareas de conservación y manejo sostenible. Según Greenpeace, FARN y Vida Silvestre, en 2008 y 2009 la norma no contó con el presupuesto. En 2010 los fondos asignados fueron de 300 millones de pesos, cuando debieron haber sido al menos de 821 millones de pesos. Si se suman las retenciones a las exportaciones, debieron haber alcanzado los 1.200 millones de pesos. En el 2012 los fondos fueron aún menores, ¿sí? 264 millones como mínimo debieron haberse previstos.
¿Por qué acá hay monte y acá ya no queda?
Este es monte chaqueño típico. Ajá. Está en pie, quiere decir que debía ser conservado según la ley de bosques.
Bien.
Y acá tenemos el desmonte. Todo esto ha sido topado con las topadoras por medio de una cadena.
¿Cómo funcionan las topadoras?
Primero hacen una apertura, ¿no?
En el medio del monte.
Sí, como calles, digamos.
Claro, como una calle.
Sí, después entre dos topadoras se pone una en cada camino y al medio una pesada cadena.
Sí.
Esa cadena arranca las topadoras con toda su fuerza y se llevan puesto el monte.
¿Así funciona?
Sí, van derribando todo.
Ahí está la cadena.
Ah, justamente esa.
Mirá.
Con esta cadena, digamos, cae todo.
Cada eslabón de la cadena es un pie mío.
Sí, sí, y son pesadísimas.
Son pesadísimas, es tremendo, ¿no? Mirá. Es lo que es el tamaño de la topadora esta. Con estas topadoras es que van derribando todo el monte en esta zona y nada queda en pie.
Muchas veces caen los animales también. No pueden escapar y quedan.
Se llevan puesto todo lo que hay en el camino.
Sí, sí, sí. Acá tenemos calculado que en una hora voltean 5 hectáreas de monte. Eso sí que en un día nada más, en un día entero, pueden topar 120 hectáreas.
¿Qué fija exactamente la Ley Nacional de Bosques en cuanto a los desmontes?
Requiere que las provincias armen sus respectivas leyes de ordenamiento territorial, y esos ordenamientos esencialmente te dicen, bueno, dónde puedes desmontar, dónde no, qué hay que cuidar, dónde se puede producir. Da orden. Ese es el principio básico detrás de la ley.
La Ley Nacional de Bosques categoriza en tres colores. El color amarillo, como era esta zona, es un color que permite solamente el uso sustentable del bosque. El color rojo hace que el bosque tenga la máxima conservación.
Bien.
Que no se puede tocar. Solamente la categoría verde es la que permite el desmonte.
¿Eso es lo que dice la Ley Nacional de Bosques?
Eso es lo que dice la ley.
Ahora, si la zona era amarilla y se dice que no se podía desmontar, ¿por qué está así?
Se recategorizó.
Se recategorizó.
Básicamente te permiten a vos como propietario solicitar que te recategoricen tu propiedad. Si llegó a estar categorizada en rojo donde no podés desmontar, vos podés pedir que te la pasen a amarillo o a verde.
¿Con el simple pedido por parte del propietario?
Es totalmente, es muy simple, es un trámite más.
¿Qué elementos utilizó la provincia de Salta para seguir autorizando desmontes, siendo que la ley ya está vigente?
Está regido por el decreto 2211.
A través del cual se puede recategorizar.
Y con ese decreto le han encontrado la trampa a la ley.
Y a partir de ese decreto ya tenemos aproximadamente 150.000 hectáreas que están cambiadas la categoría, que pueden en cualquier momento ser desmontadas.
Estamos hablando de 150.000 hectáreas que eran así y terminaron, o van a terminar así.
Exactamente.
¿Qué le parece la Ley Nacional de Bosques?
Bueno, la Ley Nacional de Bosques vino a dar una solución importantísima, digamos, a todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. La verdad que para nosotros era importantísimo contar con una herramienta como ella, y justamente desde la gestión del gobierno del doctor Urtubey, que asumió a fines del 2007 junto con la ley, la provincia de Salta fue la primera en llevar adelante todo un proceso de aplicación y de generación de una ley, la primera provincia que tuvo su ley de ordenamiento territorial.
Ministro, y si está tan de acuerdo con la ley y le parece tan importante, ¿por qué no la aplican?
La aplicamos perfectamente.
La aplicamos perfectamente. La aplicamos perfectamente. La aplicamos perfectamente. La aplicamos perfectamente. De acuerdo al criterio de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en Salta, actualmente, ¿se está cumpliendo o se está violando la ley de bosques?
Se está violando.
No, la Salta está cumpliendo absolutamente la ley de bosques.
¿La Secretaría de Medio Ambiente de Nación Miente?
No, yo lo que estoy diciendo es que la provincia de Salta cumple absolutamente con nuestra, con la ley.
Entonces,
con la ley nacional y con la ley provincial.
Hay uno de los dos que no está diciendo la verdad, porque las dos cosas no se pueden dar. Esto no puede ser, no puede estar medio embarazada la chica. O está embarazada o no está embarazada. Acá es, o se cumple la ley o no se cumple la ley.
Se están deforestando muchísimas hectáreas. Esto implica pérdida de biodiversidad. El bosque es el hábitat de los animales y fundamentalmente es el hábitat de pueblos originarios y criollos. Si deforestamos, como se está haciendo, estamos arrasando con pueblos enteros.
¿Por qué es importante para ustedes el monte?
Es importante para nosotros, para cazar, para mantener nuestra familia. Nosotros nos queremos que desmonte este montecito porque único monte que queda acá. Todas las comunidades de acá, de este paraje, usa este montecito.
Es imposible pensar la reproducción social, la reproducción cultural o la reproducción económica de estos pueblos fuera del ambiente de los bosques.
¿A ustedes les consultó alguien del gobierno?
No, nada, totalmente nada. Ni siquiera.
¿Viene desmontaron?
Viene desmontar, nosotros no sabemos nada.
¿Se enteraron cuando vieron las máquinas?
Claro, nosotros me enteré que vienen máquinas, por eso nosotros venimos para las máquinas. Bueno, esa es la forma que nosotros tenemos.
Las comunidades que ejercen protestas, que cortan rutas y demás, ¿por qué lo hacen?
La verdad que todo lo que tiene que ver con las comunidades se trabaja muy articuladamente y se tiene, caso por caso, se analiza perfectamente. Y realmente se analiza muy fuerte, esa es justamente esa contención social que se analiza. Y en cada uno de los casos se atenta, digamos, se trabaja de forma articulada para que se puedan generar esos mecanismos, digamos, de contención social.
¿A ustedes les consultó alguien del gobierno?
No, nada, totalmente nada.
Va a haber que ver con la misma gobernación y el ministro, porque nosotros hace un año y medio le estamos...
Bueno, así son nacionales y populares esta gente, ¿no? Así Cristina... Pase pasar nomás, no vamos a criticarle a Macri nomás, ¿sí?
Por eso nosotros estamos...
No miramos hacia adentro.
Para que las topadoras...
Tartagal está ubicada al norte de Salta, al límite con Bolivia. Es la cabecera del departamento de San Martín, que cuenta con petróleo, gas, tierras productivas, bosques frondosos, selva y agua. Se encuentra dentro de uno de los territorios de mayor biodiversidad del país. La selva de la Yunga y el Chaco Salteño es la región más rica de Salta, pero también es la zona con más pobres de la provincia. Vivió su auge y desarrollo de la mano de YPF, que empleaba a gran parte de la población. Las privatizaciones trajeron desocupación, exiguos planes sociales y asistencialismo. La industria maderera es histórica. La extracción de petróleo y gas tienen un siglo y el monocultivo de soja solo lleva una década y media. Las comunidades indígenas y campesinos lo sindican como una de las causas de sus males: desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y destrucción del monte que les brinda alimento. La ciudad fue en 2006 el centro de una gran inundación. Las autoridades provinciales argumentaron causas naturales, pero los académicos mencionaron la vinculación de factores naturales y la acción del hombre, como la tala, actividad petrolera, deforestación, ganadería y extracción de áridos.
Otra vez, el río convirtió a la ciudad en ruinas, pero ahora el desborde de agua y barro fue mayor. Después de atravesar los barrios bajos ubicados a la vera del río, el alud, impresionante, arrasó con casi toda la ciudad. Las calles se llenaron de escombros y en medio de semejante panorama...